En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Pues estábamos hablando con Enrique de los propósitos de Año Nuevo. Es cierto que es una entrevista y hasta charlas míticas que ya hacemos y bueno, pues tiene su lugar en los momentos post-vacacionales, después de la Navidad. Porque seguimos atendiendo a todo eso. Dentro de los propósitos, pues hay algunos muy frecuentes y siempre sale dejar de fumar. Bueno, pues yo creo que cualquier momento, cualquier intento que se lleve adelante, ya de entrada es un éxito. Y bueno, si se culmina, mucho mejor, desde luego, pero nunca es tarde para repetir algo si no salió bien en este sentido. Dentro del tabaco, ahora nos vamos a ocupar de algo de lo que también hablábamos el otro día, cuando supimos que bueno, esos sabores y esos olores que los vapeadores tienen tan atractivos, tan golosos a nuestros sentidos, pues es algo que va a ir desapareciendo, porque bueno, pues así lo han admitido ya las leyes, es algo que incita mucho, sobre todo también hasta a los más jóvenes, a empuñar uno de estos vapeadores y bueno, pues fumar. En definitiva, que es fumar. Hay muchas excusas respecto a esto. No es lo mismo, es para dejar lo otro. Podemos, creo que, desterrarlas ahora con nuestro invitado, que en estos días, pues desde la docencia en Ciencias de Salud en la Universitat Oberta de Cataluña, hablaban del vapeo y algunos consejos ofrecían para dejarlo, abandonarlo en 2025, este año que ahora se inicia. Bueno, pues vamos a ver qué es todo lo malo que nos encontramos con algo que en principio pues ha venido disfrazado de cordero, cuando en realidad es el mismo lobo de siempre, que es bueno, pues una forma de fumar que nos sienta muy mal a nuestro organismo y nuestra salud presente y futura, que nunca echamos cuenta hacia adelante, y cuando nos llegan estas facturas, bueno, pues nos quedamos de un aire y muy resentidos en nuestra salud, muchas veces de manera letal, porque es la principal causa de muerte evitable en el mundo adulto, en todo Occidente. Bueno, pues Antoni Baena es profesor de Estudios de Ciencias de la Salud en la Universitat Oberta de Cataluña y le saludamos ahora mismo. Hola, muy buenas, Antoni.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a hablar del vapeador, que desde luego ha calado fuerte. Cuando se inició, yo pensé, cuando empezamos a ver los primeros, digo, no sé, cosa un poco engorrosa, y hasta daba como una especie de sensación como antigua, ¿no? El parecida a una pipa. Digo, no sé si los jóvenes van a ir con esto. Pues fíjate, se han ido, ¿eh?
Sí, claro, porque hombre, la tecnología ha ido mejorando, sí. Y ha ido haciéndose cada vez más pequeñito, más parecido a veces a un USB, entonces esto ha mejorado bastante.
Sí, es verdad que la presentación, o sea, el marketing del packaging ha resultado todo un éxito, ¿no? Para adultos y también para gente muy joven, ¿no?
Totalmente, pero y sobre todo últimamente los que son desechables, además por el precio y porque además se vende sin control en la mayoría de supermercados, entonces se hace muy accesible a los jóvenes, desde luego.
Es cierto. Una de las cuestiones que muchas veces vemos que un vapeador o una vapeadora aduce es que, bueno, pues es un paso para dejar el tabaco. ¿Qué decimos a esto?
Bueno, esto es un eslogan que se dijo al inicio de, bueno, esto va a ser un paso intermedio, los fumadores saltarán al cigarrillo electrónico y entonces lo dejarán, y lo que se está viendo es que cada vez aumenta más lo que se llama el consumo dual. No solo que no dejan de fumar, sino que además cuando toman contacto con el cigarrillo electrónico acaban consumiendo las dos cosas, tanto el tabaco como el cigarrillo electrónico.
Otra cosa que he oído ya en más de una ocasión, esto no tiene nicotina, esto no es malo.
Ya, pero es que la nicotina en sí no provoca enfermedades serias ni enfermedades graves. Es decir, la nicotina lo que hace es que consumas un producto que tiene el tabaco, bueno, más de 4.000 sustancias nocivas y 60 cancerígenas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos basamos en la idea de que quitando la nicotina convertimos el tabaco en algo no nocivo, no es cierto. Y luego hay otra cosa, es que muchos de los cartuchos que te dicen que no tienen nicotina, cuando se han hecho estudios serios, los tienen, porque realmente no pasan por ningún control de ningún tipo y tienen nicotina.
Claro, tiene nicotina y muchas cosas más, ¿no? Que claro, pues cuéntanos algunas de ellas, aunque sea en términos que lo podamos entender, para ver lo que nos puede producir el resto de los componentes de un vapeador.
Claro, mira, si me dejas, te explico muy rápidamente. Cuando salió, sí. Se dijo que pues que era el 95% menos nocivo, y lo que es un que en muchos casos hay algunas sustancias que están en una concentración un 95% menor que el tabaco, pero aún así, estando un 95% por debajo de lo que serían las concentraciones del tabaco, son nocivas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es las ganas de engañar a la gente y de crear la sensación de seguridad. ¿Pero qué pasa? Pues que hace falta crear vapor. Pues bueno, pues tenemos sustancias como el poliglicol, ¿no? Hace falta poner saborizantes. Pues se ponen saborizantes, se le pone mentol, aparecen otros formaldehídos. Entonces, como es de un producto relativamente reciente, pues no teníamos datos realmente sobre el impacto en la salud. Pero es que cada vez, hace nada, un par de meses, ya han aparecido estudios realmente ya con cierto plazo, ¿no? Con cierto largo plazo, en el cual demuestra que los problemas cardiovasculares son los mismos cuando fumas que cuando vapeas, ¿no? Sí. Esto está habiendo cada vez más evidencia sobre esto. Sí, sí. Por lo tanto, no es cierto que realmente sea un paso a una reducción de riesgo, y después lo que también se está viendo es que no ayudan a dejar de fumar. Los estudios que hay que dicen, no, es que hay un estudio en el cual sí que se deja de fumar con el vapor, con los cigarrillos electrónicos. Claro, son estudios muy controlados en un entorno hospitalario y con profesionales detrás. Es decir, no cuando tú lo compras en cualquier supermercado o en la tienda vas a dejar de fumar por utilizarlo. Se ha visto que esto no es así.
Es verdad que sí que hay ya estudios que han calibrado el éxito entre los jóvenes, pues una horquilla entre los 14 y 18 años que esto está teniendo, ¿no?
Claro, entonces otra de las cosas que se dice, no, eso es la puerta de salida al tabaco, y lo que está haciendo es la puerta de entrada, ¿no? Claramente por el precio, ¿no? Y porque lo que decíamos antes, es decir, la mayoría tienen nicotina, acaban provocándote una adicción y acabas saltando cuando ya te vas haciendo más mayor, ya dispones un poquito más de dinero y ya de otro tipo de condicionantes que te acercan al tabaco. Entonces te es mucho más fácil, si has sido un vapeador, saltar al tabaco, y es lo que estamos viendo.
Sí. Fíjate, Antoni, estoy pensando que, bueno, pues quien quiere dejar el tabaco tiene que pensar que se va a enfrentar a una fuerte adicción, que va a intentar doblegar su voluntad en numerosas ocasiones. O sea, que es una tarea ardua, pero que se puede conseguir. Yo, por las mañanas, cuando vengo a trabajar, paso por una parada de autobús enfrente de la cual hay un estanco donde venden tabaco. Y muchos coches, siempre hay algún coche que aparca donde no debe, en la parada del autobús, sale malamente del coche, atraviesa una línea de vehículos que cualquier día a alguno le van a atropellar, solo por ir rápidamente al estanco y volver. Digo, qué fuerza tiene esto, ¿eh?
Sí, claro, es que es una de las adicciones más fuertes que hay. Lo que pasa es que no tiene un componente de conducta negativo, es decir, no hay desórdenes sociales ni robos. Lo que sí que hay es mucha enfermedad relacionada. Entonces, esto hace que socialmente se le reste valor, ¿no? Y se valore como, bueno, antes se decía, es un simple hábito, pues bueno, no pasa nada, es peor otras cosas, y dices, ya, pero estamos hablando de entre 56.000 y 60.000 muertes en España al año. Uh-huh. Evitables, porque si dices, mira, todo el mundo obviamente se tiene que morir, pero que te mueras 10 años antes y que lo puedas haber evitado, pues eso es la clave.
Sí, es verdad, e incluso que te mueras y cómo se puede resentir tu salud, porque, bueno, conocemos igual las más comunes, pero si nos pusiéramos a hacer, bueno, pues un repaso a todo lo que pueda ser afectado en tu salud por el tabaco, habría cosas que ni sospechábamos que es así, porque igual tienen menos prensa, ¿no? Pero que también ocurren, ¿no?
Sí, la calidad de vida reducida está clarísimo, es decir, que te cansas más, que te acostumbras a toser por la mañana, te digo, la tos no es normal por la mañana, subir escaleras y cansarte tanto con una determinada edad no es normal, ¿no? Y el fumador se va acostumbrando, ¿no? Y luego, obviamente, está relacionado con muchos cánceres, pero parece que solo se lo relacionamos con el de pulmón, pero puede ser cualquiera, porque, como he dicho antes, hay 60 sustancias cancerígenas en el tabaco y van por todo el cuerpo, es decir, puedes tener un cáncer de vejiga, puedes tener cualquier tipo de cáncer. Desde luego, el más frecuente es el de pulmón, ¿no? Pero no es el único.
Sí, sí, desde luego. Hay veces que hasta la circulación sanguínea se resiente, y hay personas que han terminado perdiendo, pues son casos más graves, pero han terminado perdiendo alguna de sus extremidades.
Sí, 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 pero eso está clarísimo que está directamente relacionado con el humo, es decir, cuando fumas aumentas la concentración de monóxido de carbono, de humo, por decirlo así llanamente, en sangre, entonces reduces la de oxígeno, entonces llega un momento que, sobre todo la circulación más periférica, pues puede llegar un momento que que no funcione del todo bien, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que tengo los pies fríos, tengo las manos frías y más. O incluso en personas que tienen diabetes y son fumadores, sumas los dos factores de riesgo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, cuando se deja de fumar, mejoran rapidísimamente. Es decir, en 24-48 horas, tu oxígeno se ha recuperado en sangre. Entonces ya empiezan a notar cambios. Obviamente necesitas un poquito más de tiempo, ¿no? Para mejorar. Pero por eso yo animaría a todo el mundo a que lo intentase. Porque sí que es verdad que a lo mejor los 15 primeros días puede ser un síndrome de abstinencia un poco pesado y molesto, pero luego te vas acostumbrando y te vas adaptando, porque no olvidemos que la mayoría de personas no fuman. Sí. Que parece que estemos hablando de que fuma el 70% y es al revés.
Sí, sí.
Entonces te vas a encontrar un entorno favorable.
Eso es verdad.
Entonces, claro, nos dan la idea esta, ¿no? De, ay, las terrazas, ay, no. Bueno, no pasa nada. Es decir, los hosteleros no deben estar preocupados en absoluto. Esto es otro de los inventos. Porque el 70% o más de sus clientes no fuman.
Sí.
Entonces, esto es así. Sí. Entonces, va a ser favorable el entorno que te vas a ir encontrando y cada vez más.
Bueno, pues eso desde luego siempre ayuda. Entonces, Antoni, ¿qué consejos podéis, contarnos para quienes dicen, bueno, pues venga, lo estoy entendiendo ya, no me refugio más en esto y voy a ver si me despego del vapeador de una vez?
Sí, de entrada, lo que se ha visto que a veces funciona bien es elegir un día donde plantearte el dejar de fumar, está muy bien, pero aprovechar a lo mejor que de hoy para mañana digas, hoy tengo ganas de intentarlo. Pues siempre es bueno intentarlo, porque cuantos más intentos haces, más probabilidad tienes de dejarlo. Es decir, no hay que planificar el intento perfecto, porque esto no existe. Luego, buscar ayuda profesional desde el primer minuto. Es decir, que le das poco trabajo al profesional de la salud que tienes delante, pues estará encantado, porque dirá, mira, tengo una persona que me da poco trabajo y está haciéndolo bien. Lo digo porque a veces da la sensación que tenemos que haber hecho 50 intentos, estar desahuciados para buscar ayuda. Dices, no, con otras problemáticas no se tarda tanto en buscar ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces en la atención primaria hay muy buenos profesionales que están mínimamente formados. Luego ya, si es más complejo, ya llegarán a especialistas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que pedir ayuda es lo primordial. No tener, desde luego, ni tabaco en casa, ni pensar que reduciendo consumos y demás es una buena opción, porque al final lo que se hace es recaer y alargar la abstinencia. Por lo tanto, es el primer día tirar el tabaco que se tenga en casa, incluso a veces esconder ceniceros y demás, es para que no te recuerden, ¿no? Cuando ya han pasado eso, lo que decía antes, 2-3 semanas, realmente lo que estamos hablando son de 2-3 momentos al día, a lo mejor un poquito más intensos, y que se pasan rápidamente. Es decir, que esto es así. No estoy diciendo que sea muy simple, pero que tampoco es tan difícil como muchas veces los fumadores tienen previamente. Luego te dicen, no es que me esté costando poco, pero me está costando menos de lo que yo tenía en mente, ¿no? Y eso a veces hace que te frenes para intentar dejar de fumar.
Sí, sí. Respecto a las personas preocupadas por sus familiares, sus amigos que fuman, y dices, ¿cómo se lo digo? Porque cada vez que le digo algo me reacciona pues como un caniche enfadado, ¿sabes? Me ladra. Y entonces no sé si es peor decirles, no decirles. ¿Qué hacemos? ¿Decimos, no decimos? O...
Bueno, yo cuando empecé en el campo del tabaquismo, cuando le preguntabas a las personas si tenían zonas de fumadores en casa, te decían, ¿esto qué es? No era como muy raro, no era como demasiado moderno. Y ahora todo el mundo dice, no, yo en casa no fumo, o yo salgo al balcón. Es decir, que se ha ido desnormalizando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues obviamente no hay que ni que criminalizar, ni que enfadarse con el fumador, porque en el fondo lo que está teniendo es una adicción como cualquier otra, ¿no? Entonces sí que es bueno explicarle, mira, es que me está preocupando, me preocupa tu situación, me preocupa tu salud, y además lo que quiero es realmente que tu salud mejore. Es decir, que se vea como algo positivo, que se vea algo como algo que ayuda necesitas. Si tienes que estar nervioso un tiempo, lo aguantaremos, porque es mucho mejor aguantar los nervios de un fumador durante un tiempo que un cáncer de pulmón, que realmente eso sí que es una situación muy seria, lo digo porque a veces también se banaliza. ¿Qué vuelvo a fumar? ¿Qué vuelvo a fumar? No, que vuelvo a fumar en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque cuanto más tiempo lleve, sobre todo si llega hasta los 6 meses sin fumar, se normaliza mucho la situación.
Sí.
Se normaliza, y entonces ya esta persona ya no está tan nerviosa, no tiene esos momentos, y entonces se convierte ya en lo que llamamos un exfumador, claramente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en ningún momento puede hacer consumos puntuales porque recaerá. Pero que no está todo el día pensando en el tabaco, ni mucho menos, aunque al principio da esta sensación, voy a estar todo el tiempo así, voy a estar todo el tiempo pensando, voy a estar todo el tiempo pasándolo mal. No, esto es típico del síndrome de abstinencia a la nicotina de los primeros días.
Es verdad, yo los esfumadores que tengo cerca me lo relatan como el mejor negocio que han hecho en su vida, en todos los sentidos, me dicen, sí.
Exacto, sí, así sí. Es.
Por cierto, que el vapeador es algo de lo que todavía podemos decir es nuevo, se ha abrazado enseguida por muchas personas, pero claro, no se sabe a medio y largo plazo qué es lo que puede causarte. Todavía los estudios son muy flacos o muy pocos, ¿no?
Sí, pero curiosamente, o sea, al principio, claro, con una mentalidad científica decíamos, puede ser un buen producto, vamos a ver qué pasa. Entonces se nos decía, no, va a ser un buen producto para dejar de fumar. No, es un producto de entrada, es un producto que es la entrada al tabaco. También se decía, no, es menos nocivo. Y últimamente, en los últimos estudios, lo que están encontrando es lo contrario. Es decir, que incluso una persona que consuma tanto tabaco como cigarrillo electrónico, que tengamos un consumidor, un fumador dual, multiplica la probabilidad por 8 de tener cáncer de pulmón, por ejemplo. Esos eran datos que no teníamos, porque claro, era relativamente un producto nuevo, ¿no? Como acabas de comentar, entonces no teníamos datos de epidemiología, ¿no? A largo plazo. Y están apareciendo ahora, tanto a nivel de infartos, pues que no hay diferencia entre vapear y fumar, a nivel de disfunciones o de EPOC, ¿no? O cuestiones de cánceres orales, no hay diferencia. Sí que se reduce un poquito, que sí que es menor en EPOC y oral, pero igualmente está muy por encima de lo que sería el hecho de no vapear. Sí. Entonces, claro, el riesgo está ahí. Y estos son los datos que estamos teniendo ahora. Antes no los teníamos, ahora sí. Cuando digo ahora, me refiero a los dos últimos meses han aparecido diferentes estudios que realmente ya encuentran evidencia de que no es lo que realmente se va diciendo, ¿no? De que es menos riesgo, que no pasa nada, que es un paso intermedio. Esto no es así.
Bueno, pues hay que recordar que es una industria muy imaginativa, sobre todo a la hora de buscar cantera, futuros consumidores, ¿verdad? Porque yo recuerdo, aquí las pipas árabes, las shishas, no se consumían y, bueno, estos últimos veranos ha habido una explosión de todo eso. No sé si bajará, pero de repente ahí lo hemos visto, ¿eh?
Claro, bueno, es que es un mercado en el cual pues tus consumidores los matas por arriba, digamos, cuando ya tienen 45 o 60 años, claro. necesitas reemplazarlos por abajo. Entonces, esto ha trabajado siempre así la industria de tabaco, ya introdujo los filtros ¿no? En el cigarrillo, con el filtro te quitamos sustancias, luego se vio que no es así, que incluso el filtro no sirve para nada realmente porque no es una barrera suficientemente potente como para que no tengas problemas y además no es biodegradable, o sea que es un problema añadido. Luego empezaron, vamos a hacer los bajos en nicotina, también los lights, se les prohibió también decir lights cuando ya se demostró que esto no era así. Luego, sin aditivos, pero es que tiene 50.000 aditivos, que le quites dos, claro. Esto es promoción. Siempre he ido buscando la posibilidad de vender el producto como esto es más sano, esto es mejor, ¿no? Y a veces oímos a los fumadores decir, no, es que mi abuelo, el tabaco de mi abuelo era mejor. No, el tabaco de tu abuelo no era mejor. Lo que pasa es que tu abuelo, a lo mejor, el pobre, pues por la situación, pues fumaba menos, porque no podía permitirse fumar más. Pero no es que fuese mejor, ni que fuese ecológico, ni que ahora le ponen muchas cosas. No es así. Pero siempre es una industria que trabaja para crear esta sensación de menor riesgo siempre en sus productos. Y claro, es imposible hacerlo.
Está claro. Y Antoni, para terminar, la sensación de fracaso cuando se hace un intento y se ve que no ha prosperado, que a veces igual cuando te responden de esa manera agresiva que decía yo, venga, deja de fumar, a algún consejo así, igual también es si gente que ya lo ha intentado y no lo ha conseguido, reconocer un fracaso que también les pesa, ¿no? A esas personas, no creo que a nadie nos gusta, ¿no? Reconocerlo. ¿Cómo llevar un fracaso de una intentona?
De entrada no es ningún fracaso, el fracaso es ni siquiera intentarlo, es decir, el fracaso es decir, no, yo lo dejo cuando quiero, pero ahora no es mi momento, no, pero entonces, claro, eso realmente es, muchas veces es miedo para no intentarlo. ¿Por qué recaer no es un fracaso? Porque vas aprendiendo. Entonces, lo que se ha visto es que hay personas que, de media, los fumadores necesitan entre 3-4 intentos para dejar de fumar. Entonces, claro, si tú has hecho un intento y has recaído, te estás acercando a eso. Hay personas que lo dejan a la primera y les cuesta muy poquito, personas que dicen, yo a mí me va a costar muchísimo y les cuesta poco, y al revés, personas que dicen, me va a costar poco. Es decir, cada uno tiene que ver su aspecto personal. Pero, desde luego, tener en mente siempre intentarlo. Lo peor que te puede pasar, yo siempre se lo decía a mis pacientes, lo peor que te puede pasar es que te quedes como estás. Yeah. Es decir, no es que digas, he recaído y ahora estoy 3 pasos por debajo de poderlo dejar. No, al revés, has dado un paso adelante. Has visto en qué situaciones vas a encontrarte peor, vas a encontrarte más nervioso. Entonces, cuando vuelvas a hacer el intento, ya estás avisado. Uh-huh. Por lo tanto, cuanto más intentos se hagan, mejor. Ajá. Eso es lo que hemos visto y hemos visto en datos.
Curioso. Te vas haciendo más sabio en el proceso también y todo claro. Se aprende. Claro.
Claro, exacto, exacto.
Muy bien. Bueno, pues Antoni Baena, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Cataluña. Es un tema importantísimo que todavía, pues bueno, hay mucha gente aludida y los fumadores pasivos también de unas y otras presentaciones de estas mismas sustancias. Vamos a ver si poco a poco llegamos a esos. Cuando ves esas las sociedades que ya tienen como 2027 o 2030 como sociedades o encontrar la primera generación que ya esté libre de tabaco, ¿cómo ves? ¿Ves son propósitos realistas o cómo lo ves?
Son, cuando menos, son deseos que están muy bien. ¿Sí? Para desnormalizar la idea de que hemos llegado a tocar techo y entonces ahora hay que buscar alternativas como los cigarrillos electrónicos. No, hay muchas cosas que podemos hacer. Y en nuestro entorno muchísimas, desde prohibir en las terrazas, el empaquetado genérico. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, aumentar, por supuesto, precios, porque mucha gente, es que es muy caro, ¿no? Compararlo con el resto de Europa. O sea, y compararlo con lo que cuesta realmente a un trabajador medio comprarse el tabaco, sí. En España es baratísimo. Es baratísimo. España muchas veces se ha convertido en el estanco de Europa. Se han venido desde fuera a comprar de muchos países porque es muy barato. Uh-huh. Aunque la percepción muchas veces es que es caro. No, pues que no tiene por qué ser barato porque no es un producto que digamos de primera necesidad. Aunque durante el COVID permitieron abrir los estancos, ¿no? es muy curioso, ¿no? Porque podías comprar pan, ¿no?
Sí, sí.
Y tal, pero también tabaco, ¿no? O sea, vemos un poco lo que significa en el mercado, ¿no? Pero vamos. Y hay muchas cosas que podemos hacer y una de ellas es esta, intentar que llegue una generación, lo que llaman el endgame, ¿no? El 2030, una generación que realmente ya el tabaco lo vea como algo irrisorio. Por eso hay países que tienen la edad de inicio a los 21, porque cuanto más aumentas la edad de que puedan consumir tabaco, menos personas fuman, porque son maduros suficientes como para darse cuenta de lo que están realmente haciendo.
Uh-huh. Sí, yo sí tengo confianza en que habrá un momento, ojalá sea más cercano que lejano, que podremos ver todos muy asombrados estampas de otros años pasados y sorprendernos. ¿Pero cómo se hacía aquello en aquel? ¿Cómo hacían estas personas eso con sus propios organismos? Así que, bueno.
Sí. Ya nos pasa. O sea, ¿sí? Antes se fumaban en el metro, por ejemplo, ¿no? El tren, el cine. Y ahora nos parecería increíble, ¿no? O sea, que estamos haciendo cosas, pero que faltan muchas.
Bueno, pues.
Y yo también soy positivo en esto y que las veremos.
Bueno, pues que así sea. Antoni Baena, gracias, como decimos, desde los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias por comenzar este 2025 hablándonos de esto.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, adiós.